Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 12 de enero. Domingo 12 de enero en el que vamos a tener por la mañana nubes en la mayor parte de la península y luego ya se irá despejando. Desde las 6 de la mañana, desde hace dos horitas, te estamos contando aquí noticias, te estamos contando historias. Es la candidata a palos. La candidata a palos, ella no quería, pero como es muy profesional, pues ya se ha lanzado a reconquistar Andalucía para los socialistas. Ayer la vicepresidenta Montero participó en un acto mostrando mucho entusiasmo. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde iba a estar? En Jaén. En Jaén, que es de nuevo socialista, tiene de nuevo un alcalde socialista. No quería Montero ser la secretaria general, pero lo va a ser. No quería ser la candidata, pero lo va a ser. Lo tiene muy difícil, ¿eh? Lo tiene muy difícil para las próximas elecciones andaluzas de 2026. En este momento, la intención de voto de Juanma Moreno es del 43,5%. 43% de apoyo para Juanma Moreno, lo que le da una mayoría absoluta muy holgada. Ya digo que no escogió cualquier sitio Montero para desembarcar en Andalucía. Ayer apareció en Jaén. ¿Por qué digo que era previsible que llegase a Jaén o que empezara en Jaén? Pues por una razón muy sencilla, porque desde hace 10 días Julio Millán es el alcalde socialista de Jaén, porque ha ganado una moción de censura, y ha ganado una moción de censura porque Montero le hizo un traje a medida para que la deuda de Jaén, que es muy alta, 600 millones de euros, pues tuviera mejores condiciones para su pago, para que se reestructurara. Ayer Montero justificó el asunto.
Ayudar a esos ayuntamientos y puedan olvidarse de esa deuda que dejaron aquellos malos gestores que estuvieron al frente, para que pueda seguir desarrollando un proyecto socialista para la ciudad de Jaén.
Acabar con la deuda de un ayuntamiento o de los ayuntamientos, pues puede ser bueno o malo. Claro, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un traje a medida que Montero le ha hecho a Jaén para que los socialistas pudiesen recuperar la alcaldía. No tuvo desperdicio la intervención de Montero ayer en Jaén. Montero, que es quien ha negociado el cupo catalán, es decir, que Cataluña salga del régimen general de financiación de las comunidades autónomas para que Illa gobernase en Cataluña, ayer defendió que no haya privilegios, defendió la igualdad y la fraternidad.
Y nunca desde el gobierno de España vamos a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otra, porque somos el partido de la igualdad, de la fraternidad.
Se quedó tan ancha. ¿Cómo que no va a permitir el Partido Socialista que haya una comunidad autónoma con privilegios? Pero si eso es exactamente lo que Montero ha negociado. El cupo catalán, la singularidad de la financiación de Cataluña, es precisamente un sistema de privilegios. Casi al mismo momento que Montero negaba que se hubiese pactado privilegio alguno, Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, ayer decía que él va a cumplir lo pactado con Esquerra.
Sabéis todos que hemos aprobado un plan de gobierno, que incluye íntegramente, como no podría ser de otra forma, los acuerdos con Esquerra y con Comunes.
Y ya va a cumplir el acuerdo, que el acuerdo es que tenga Cataluña un sistema de financiación en el que el 100% de los impuestos lo va a gestionar Cataluña, lo recaudará Cataluña, lo liquidará Cataluña y lo inspeccionará Cataluña. Se va a condonar la deuda del 20% de la deuda de Cataluña, que es una de las comunidades autónomas más endeudada. Esto tiene que ponerse en marcha enseguida. debe formalizarse en el primer semestre de este año y materializarse en 2026 con la recaudación ya del IRPF por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña, que se va a crear también una agencia tributaria para Cataluña. Y ayer mismo Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, descartó la posibilidad de un pacto con los socialistas para aprobar los presupuestos si no hay más beneficios fiscales.
Esquerra
Republicana quiere dejar bien claro que su intención es no llegar a nuevos acuerdos hasta que se cumplan los acuerdos que ya existen.
Y en esta situación, con ella diciendo que va a cumplir lo pactado con Esquerra, el trato de favor, con Junqueras presionando, va Montero y dice en Jaén que su partido es el partido de la igualdad y de la fraternidad. Cuando Montero era consejera de Hacienda, porque Montero ha tenido un papel importante en los gobiernos autonómicos del Partido Socialista en Andalucía, firmó tres presupuestos con Ciudadanos y el acuerdo con Ciudadanos le llevó a reformar el impuesto de sucesiones, que solo se aplicaba para aquellos que tenían 1 millón de euros. Es decir, suavizó mucho el impuesto de sucesiones. Esta es la misma Montero que ha aprobado un impuesto a las grandes fortunas. O sea que la ideología o la sensibilidad fiscal de Montero cambia con facilidad. Cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, en el último gobierno de Susana Díaz, defendía que las comunidades más ricas no tenían que ser las que más recibieran. Pues esto es lo que sucede o va a suceder ahora con ese acuerdo con Cataluña del que estamos hablando. Y estamos también pendientes a estas horas de lo que sucede en Venezuela. Es el día del ratón, así lo llaman en Venezuela, el día de la resaca, el día después de la toma de posesión fraudulenta de Nicolás Maduro. A simple vista, nada ha cambiado. Ayer amaneció Caracas y amanecieron las principales ciudades venezolanas silenciosas, sin tráfico, con poca actividad comercial. Hay desánimo y es lógico que lo haya. A simple vista, en Venezuela todo sigue igual. Maduro sigue en el poder, el ejército le sigue siendo fiel, la oposición se mantiene en la clandestinidad y, como ocurrió en 2013, en 2014, en 2017 y en 2019, aparentemente no ha cambiado nada. Desde este sábado, desde ayer, estamos escuchando en este programa a personas que nos dicen que eso no es así, que sí que han cambiado muchas cosas. Es el tercer mandato de Maduro y este mandato comienza con un Maduro aislado. Aislado internacionalmente, ha perdido aliados de la izquierda, como Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia, Lula en Brasil. Solo acudieron, como sabes, a la toma de posesión fraudulenta de Daniel Ortega, dictador nicaragüense, Díaz Canel, dictador cubano. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea han reconocido a Maduro. La Unión Europea no ha reconocido a Edmundo González, y no ha reconocido a la Unión Europea a Edmundo González por la sencilla razón de que el gobierno de Sánchez no quiere reconocerlo, pero Biden sí ha reconocido a Edmundo González. El Reino Unido ha iniciado una nueva tanda de sanciones, también en la Unión Europea, también en Estados Unidos, y Corina está muy fuerte.
El mundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto.
Eso decía Corina Machado el viernes. Corina Machado ha conseguido un liderazgo fuerte, como os decía el catedrático Tulio Álvarez. Un liderazgo fuerte con gran implantación, y esto es muy importante, entre las clases populares.
El liderazgo interno lo tiene desde el punto de vista político María Corina Machado y desde el punto de vista institucional el que aparece como vencedor en el proceso del 28 de julio.
La oposición está fuerte, está unida, está más cerca que nunca de las clases populares. Esto es importante porque Venezuela es una sociedad muy fragmentada. De hecho, el éxito del chavismo, el apoyo social del chavismo, durante muchos años se ha basado en que los pobres eran muy pobres y los ricos eran muy ricos. Corina Machado ha conseguido que se vea, que se entienda que la oposición está liderada no por una persona de la clase alta, no por los ricos, sino por las clases populares. Hemos hablado también con Carlos Granés. Carlos Granés es uno de los líderes más preclaros en este momento del análisis de América Latina. Y Carlos Granés ha insistido en esto, en la fuerza que tiene la oposición.
La oposición logró ganarle a Maduro en su propio terreno, jugando con sus propias reglas, y además logró exponerlo no solamente ante toda Venezuela, sino ante el mundo entero.
Maduro ha conseguido juramentarse, ha conseguido impedir el acceso de Edmundo González a Venezuela. Es lógico que en este momento haya desánimo, pero todo apunta a que la situación es diferente. El cambio requerirá paciencia. Maduro ayer mismo comparecía para amenazar con el uso de las armas.
Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía.
Bueno, pues estas declaraciones de Maduro acreditan su debilidad. Él se sitúa ya en relación con las dictaduras caribeñas, con Nicaragua y con Cuba. En relación está, es decir, se identifica ya con las dictaduras caribeñas, y el recurso que tiene es el recurso de la amenaza a la violencia. Esto es un síntoma de debilidad. Ya digo que el cambio no ha llegado, pero que la situación no es la misma. La situación no es la misma. Esto requerirá paciencia. Los venezolanos han mostrado durante todos estos años algo que es muy importante. Siempre han respondido de forma pacífica. De forma pacífica ante la provocación violenta del régimen bolivariano. Hará falta paciencia, hará falta tiempo, pero las cosas sí que han cambiado en Venezuela. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Te contamos más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Luis de Lezama Baraño.
El sacerdote y periodista, pieza clave en la creación de Radio Popular y fundador del grupo Lezama, ha fallecido a los 89 años. Su capilla ardiente se instalará mañana lunes a las 10 en la parroquia de Santa María la Blanca.
Despedida.
Emocionada de los reyes a la princesa Leonor en el puerto de Cádiz. La heredera a la corona estará casi 6 meses a bordo del buque Escuela de la Armada para completar su formación militar.
Medalla.
La presidencial de la libertad que le ha concedido el aún presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al Papa Francisco por su contribución a la paz. Es la máxima condecoración que un presidente puede otorgar a una personalidad civil.
Presupuestos.
El líder de Esquerra Republicana exige al PSOE catalán que cumpla los acuerdos, condone 15.000 millones de euros de deuda y materialice el traspaso de Rodalies para apoyar las cuentas públicas.
Los Ángeles.
El que ha finalizado el incendio de Los Ángeles, que se ha cobrado ya 16 víctimas mortales. Hay otros 13 desaparecidos.
Fernando de Aro. La Mañana.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estamos hablando de la vicepresidenta Montero, que, bueno, seguramente va a ser la secretaria general de los socialistas andaluces, pero, bueno, hay un proceso de primarias y hay otro candidato. Es el profesor Luis Ángel Hierro, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Profesor Hierro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Gracias a vosotros, Fernando.
Usted ya se ha presentado en otras ocasiones. ¿Por qué se mete usted en este lío? Usted es catedrático. Bueno, el lazo de Sánchez está bastante claro. ¿Quién le manda a usted meterse en esto?
Bueno, pues me manda casi tener 50 años de militancia en el Partido Socialista y el tener una vocación de servidor público, al margen de que no viva de la política, que hace que, bueno, hace 3 años me presentara en la candidatura a la primaria. Y, bueno, pues a partir de ahí se mantuvo el grupo que estuvimos trabajando en esas primarias. Hemos seguido trabajando y haciendo ver la falta de liderazgo que tenía Juan Espada y la incapacidad que tenía de integrar el partido. Y, bueno, pues al final las cosas son como son. Yo no esperaba que esta vez acabara donde acababa. Y he pasado de jugármela con dos candidatos de dos aparatos a jugármela con una supercandidata del aparato, de verdad, yeah, del partido. Pero bueno, es una vocación y un deseo de que mi partido esté lo mejor posible en Andalucía y en España.
Vamos a ver, las primarias eran importantes en el Partido Socialista durante una época. De hecho, Sánchez está donde está porque, había primarias. ¿Qué ha pasado con las primarias en el Partido Socialista? ¿Qué pasa con el sistema de avales? ¿Por qué ahora solo salen adelante los candidatos ministros, la mayoría señalados por Moncloa, es decir, por Sánchez?
Bueno, es distinto. Una cosa son el tema de los avales, que lo han ido subiendo. Cuando entramos en el 39 Congreso, yo fui ponente de Economía. Apoyé a Pedro Sánchez, yo fui el ponente de Economía de ese Congreso. Ahí los cambiamos, los avales los redujimos sustancialmente. Había que recoger en aquellos tiempos, pues, por ejemplo, para ser candidato en Andalucía, un 2% de avales, en torno a unos 800, 900 avales, que ya son muchos, ya los considero excesivos, porque la ley electoral general lo fija para las agrupaciones de electores en un 1%. Pero había que recoger eso y ahora se ha pasado a un 12%. ¿Por qué? Porque los aparatos son aparatos y degeneran, y el resultado es que no quieren estas cosas porque les descontrolan, ¿no? Porque se presentan ellos unos candidatos a los que apoyan y pierden. Y entonces no están a gusto. Y eso hace. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que recoger casi 5.000 avales. Pero bueno, no es imposible. Si hubiera sido imposible, yo no hubiera dado el paso.
Le echaba un vistazo a un artículo que firma usted con otros profesores, titulado Asymmetrical Treatment and Revenue from Regional Protests. O protest. Yo he entendido algo del artículo, ustedes critican que haya un trato asimétrico, como dice el título, del tratamiento fiscal a las comunidades autónomas, a los gobiernos regionales, dicen ustedes, porque quien más llora al final acaba mamando más. Claro, esto es una osadía, ¿no?, que yo resuma un artículo académico con esta frase, pero vamos, me ha parecido que ese era el sentido. Esto es justo lo que ha pactado su partido con Esquerra en Cataluña.
Eso me sorprende. Primero me sorprende gratamente que hayan repasado la bibliografía mía. Eso fue un artículo. En España hay una parte muy pequeñita de los fondos que se reciben que son a través de convenios de inversión. Y esos convenios de inversión no están regulados por nada y son simplemente voluntarios entre el gobierno y la comunidad autónoma. Y ahí se puede detectar ese tipo de factores. Los tratos ya más en el sistema, sí, son indetectables científicamente.
Ajá.
Pero claro, La realidad que es, pues que políticamente, si uno tiene un trato fiscal singular y ese trato fiscal singular te va a generar o te genera unos ingresos per cápita sustancialmente mayores, está siendo beneficiado.
Ya, pero es que ayer mismo negaba Montero que se hubiera producido eso, y sin embargo, bueno, el acuerdo de financiación singular de Cataluña es bueno, pues un trato fiscal muy favorable a una región de las más ricas de España.
Por supuesto. Pues yo creo que lo que dijo María Jesús era que eso no se había llevado a cabo. Ella tiene una misión que es muy difícil, intentar hacer ver lo blanco, lo que es negro. El pacto fiscal con Cataluña es un cupo catalán, y eso es inasumible y es infumable, y por tanto, y eso lo sabe cualquiera, lo que está claro es que no se ha llevado a cabo. Estamos en estos momentos y aquí no existe, y yo voy a luchar sistemáticamente contra él, porque para eso estudio la financiación autonómica y sé que eso es una vuelta al feudalismo fiscal. Eso no existe en ninguna parte del mundo, nada más que en España, en dos territorios, que son el País Vasco y Navarra, que lo mantienen de ancestrales casi.
Yeah.
Pero en el resto del mundo no existe. Eso es una... mi posición va a estar en contra de si repasa.
Pero vamos atrás entonces, porque antes teníamos una situación fiscal excepcional y ahora va a ser una tercera comunidad autónoma la que tenga una situación fiscal excepcional, con lo cual la caja común cada vez se hace más chiquitita.
No, yo creo que no va a pasar eso nunca, si me lo permite. Yo creo que no va a pasar eso.
¿Pero porque no va a cumplir el pacto Salvadorilla?
Porque no se va a poder. Simple y llanamente, porque no se va a poder, porque es prácticamente imposible. Si usted ve primero, el pacto no ha sido firmado por el PSOE o nadie lo ha sacado a nivel nacional. Y segundo, si usted ve la aritmética parlamentaria del Congreso de los Diputados, verá que es inviable. ¿Por qué? Porque hay una serie de partidos de base regional que nunca van a estar de acuerdo con eso.
Yeah.
Y por tanto, eso es un brindis al sol, por lo menos desde mi punto de vista.
Yeah, entonces no habrá.
Lo voy a criticar.
Ya, pero entonces no habrá presupuestos en Cataluña. Es decir, está usted diciendo que en realidad Sánchez está engañando a los independentistas.
Yo lo que estoy diciendo es que se puede tener la voluntad que se quiera, pero después se pueden hacer las cosas